A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para compartir visiones. Y ya le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Guillermo Willy Schorlandman. ¿Cómo está, Willy?
Muy buenas noches, muy bien. Y muy contento en una noche distinta, porque ahora tomo la palabra yo.
Dale.
Ya que dejás de ser el conductor.
Por hoy, ¿no?
Por hoy nada más, para ser nuestro invitado.
Bueno, muchas gracias, Willy. Me gusta esa presentación.
Es que ocurre lo siguiente: no todos los días tenemos en el piso a un autor De tu pluma, de tu categoría, que ya sacó un libro maravilloso como es Bajo la Cruz del Sur, y que el día 29 estás presentando tu segunda novela,
que es la continuación de Bajo la Cruz del Sur,
que me encantó. Con lo cual son tantas las preguntas que tengo para hacer que no te voy a dar tiempo a que conduzcas hoy.
Me paro firme y respondo.
Así que, a ver, empecemos de vuelta. Sos un economista.
Así es.
Y tenés la pasión de la radio.
Así es.
Pero antes de entrar en lo que significa el libro, a mí me sorprendió una campaña que hiciste para invitarnos a la presentación del libro, que es digna de un gran publicista y no de un economista. ¿Cómo se te ocurrió una campaña así? Si querés contarle a nuestro público cómo fue.
Bueno, te agradezco. Me gusta mucho la escribir y ya después te cuento, ¿no? Siempre he escrito, pero una cosa es escribir informes técnicos, incluso artículos profesionales o periodísticos de economía, que escribí muchos, y la ficción te libera. La ficción te permite, como digo yo a mis amigos, aunque parezca ese, la mente y la mano se ponen en el traje de mayordomo y le dicen al alma: señora, estamos a su disposición. Esa para mí es la mejor manera de escribir. Entonces, cuando uno escribe un relato, un cuento, se suelta. Y me inspiré cuando la idea de compartir a todos a mis amigos y a mis afectos y conocidos que presentaba la segunda parte, dedicándoles un relato que se llama Alerta Amarilla. Y además hice una especie de zancadilla, dije que tengan cuidado, estén prevenidos, lean esto. Y el relato era la invitación a la presentación
muy,
del libro.
Muy, muy bien escrito. Pero tu deseo de escribir, la vocación de escribir, ¿cómo se desarrolla? Lo tenemos a la vista ya con dos novelas. Pero ¿cómo nace? Porque si todo el tiempo estabas entre temas técnicos, ¿qué fue? ¿Un...? Distracción no es, entretenimiento no, tampoco.
Tampoco. No, es. A mí siempre hay una compañera indispensable de la escritura, es la lectura. Y yo siempre, a mí siempre me gustó la lectura. Naturalmente, que siendo economista, tenés que analizar la economía y los mercados, tenés que estar leyendo todo el tiempo informes y noticias. Pero cuando yo me refiero a la lectura, me refiero a la que tengo en la mesa de luz. Y la historia, y sobre todo la historia costumbrista, siempre para mí fue una grata compañera. Saber cómo se vivía antes que nosotros, cómo vivían nuestros antepasados, qué hacían. Siempre me gustó eso, siempre me dio curiosidad y era mi manera de descansar, ¿no? Y entonces, escribir ficción, escribí pocas cosas y cometí un pecado que cometen muchos escritores. Borré lo que había escrito.
Oh.
Sí. Sí, porque había como una especie de... Y esto se lo comparto con la audiencia porque le puede pasar a otras personas. Cuando estás en funciones, estás en función profesional, estás en función de jefe de familia que tenés que ver, estas cosas te dan pudor. Te parece como que son, viste, sí, algo así como un gusto egoísta, algo así, no sé.
Te censuraste.
Me censuré, exactamente. Y un crimen, porque rompí cosas que escribía a mano alzada y otras que había escrito en la computadora. Pero bueno, no fueron tantas, de todas formas, y tampoco sé si eran muy buenas. Pero De pronto, cuando me invitan a escribir un ensayo económico, y vos interrumpime, yo me pongo a hablar y no me... Y en un ensayo, cuando vos... Déjame contarte un poco y compartir con la audiencia el proceso. Cuando escribís artículos económicos, yo tuve la suerte de escribir para medios importantes como Clarín, La Nación, La Nueva Provincia, en fin. Claro, de alguna manera, siempre el secretario de redacción o el jefe de la sección te dice, bueno, a ver, pero esto, ¿quién lo dice? ¿Lo dice usted? ¿De dónde sacó la información? En otros tiempos, a lo mejor ahora es distinto. Pero... Entonces tenés que analizar... tenés que analizar y ser muy cuidadoso con lo que escribís. Y lo mismo me pasó cuando después, trabajando para entidades financieras, tenía que hacer informes económicos. Mire, tráigame lo mismo que escribió ayer, pero en una página, no en tres. Y sobre todo termine diciéndose que comprar o vender. Vos te vas disciplinando para escribir así. Y así escribí muchos años, artículos, informes. Y de pronto llegó un momento que yo tenía que escribir un ensayo. En un ensayo, vos, como dice bien la palabra, ensayás una reflexión. Das tu opinión, das tu visión, como hacemos acá con el programa muchas veces. Ahora, claro, por alguien que está acostumbrado analizar la información, buscar preguntas relevantes, contestarlas lo más escuetamente posible y transmitirlas con fidelidad, ponerse a escribir un ensayo es un desafío. Y no, sí, me salía. No me salía, pero ¿cómo yo voy a decir esto? A ver, a mí me parece que la sociedad debería ir ahí. Frenaba. Dije, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces, por sugerencia de un amigo, me dijo que vaya a un taller literario. Bien. Que en el taller, bien, literario me iba a soltar la pluma y me iba a ayudar para esto. Y haciendo corta la historia, para no hablar...
Me interesa de sobremanera, y creo que a nuestro público también.
Entonces me fui al taller literario, y al principio estaba muerto de vergüenza, porque vi que el que conducía el taller, un escritor afamado... Y entonces dijo, bueno, a ver, traigan un escrito para la semana que viene. Y yo lo llevé como un chico adolescente, muerto de miedo. Le pedí disculpas, mire, esto es lo que yo escribí. Y el tipo lo leyó, dijo, ah, pero esto es fabuloso. Esto es muy, muy bueno, qué maravilla. No, tiene que venir, acérquese y sigue en el taller. Pero después aprendí que hacía con todo lo mismo. Que era un gran motivador, ¿no? Sí,
bien, y un buen vendedor de sus servicios.
Y un buen vendedor de sus servicios, porque me recontraenganché. Y ahí empecé a soltarme la pluma. Empecé a animarme y descubrí este género que me pareció mucho más interesante que el ensayo, que es la novela histórica. Partir de la realidad, partir de la verdad, pero novelarla. Y en una novela, que lo he hablado con escritores, hice un camino, ¿no? Todo esto lleva, sí, ya 6, 7 años, fui hablando con escritores, y un poco, y esto también para alentar a los que estén escuchando, después de tantos años de escribir informes y ser tan exigente conmigo mismo, y esto quién lo dice y por qué lo digo yo, qué autoridad tengo para decirlo, todo ese pudor que te sale... Y me acuerdo lo que me dijo el escritor, si usted va a escribir una novela, los que piensan y los que hablan son los personajes. Los que tienen que... Claro. Y te puedo contar un momento culminante, pero sí. No, vos decime. Si sí. Entonces yo empecé a desarrollar los personajes, y es todo un trabajo, es un trabajo maravilloso, pero arduo, porque uno le sale todo el tiempo el ensayista que tiene adentro, ¿viste? Y hay que tener cuidado porque el lector lo confundí. ¿Y esto quién lo dice?
Pero, ¿qué diferencia tenemos entre novela, ensayo y relato? Porque ensayo ya lo estás diciendo, pero la diferencia cuando agarras la lapicera.
Mira, el relato y la novela pertenecen a la ficción, ¿no? Sobre todo si es un relato o un cuento, me refiero. Sí. Si relatas un viaje, no. Pero si es un relato o un cuento, es ficción, igual que la novela. En el ensayo, por ejemplo, si vos vas a una librería y vas a encontrar, por ejemplo, memorias de un personaje, las memorias que escribió un personaje, un político, un pensador, o un escrito, en un ensayo vos aportás reflexión y tu visión de las cosas, de lo que sea. Vos podés escribir un ensayo, Willy, con toda la autoridad y conocimiento que tenés sobre el mundo de las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, en la novela o en el relato, vos ficcionás, o sea, creás una ficción. En el caso de una novela histórica, después si querés podemos entrar más en detalle, yo quise recrear con la mayor fidelidad posible el ambiente de nuestra historia colonial. Y que los personajes fueran realistas, o sea, realistas en el sentido de que realmente representaran personajes de esa época, pero no es la historia de Belgrano, ni de San Martín, ni del virrey Ceballos, ni del capitán, no es la historia de nadie en particular, y esa es la diferencia de la novela. Un ensayo histórico sería que yo ensayo cómo fue la vida del virrey Ceballos, o de Hernandarias, si tuvo razón o no Hernandarias, en fin, es un ensayo histórico. O en la novela, bueno, a ver, este personaje,
¿hasta dónde puede llegar?
Don Jaime y Don Juan, ¿quién era? ¿Qué pensaba?
Dos personajes maravillosos de Bajo la Cruz del Sur.
Exactamente, dos personajes centrales, ¿no? Sí. Si yo hubiera estado ahí, ¿cómo hubiera pensado de sentido? Y este es un momento cúlmine del escritor. Eso lo hablé con escritores. Y vos tenés que, aunque sean los personajes, vos tenés que poner tus sentimientos. ¿Cómo hubiera sentido yo? Y es así, es un poco así.
Pero hay algo más dentro del tipo de novela que escribiste y que vas a publicar ahora, que es encontrar las fuentes, porque con tu obsesión como economista, con tu deseo de perfección, que corresponde que 2 más 2 da 4 y que no puede dar ni 5 ni 3, acá tenés un trabajo de investigación histórica para llevarnos por momentos a ver cómo era Buenos Aires colonial y cómo se vivía, cómo se comía, cómo se vestían. ¿Cómo lograste encontrar esa información? ¿Dónde abrevaste para eso?
Gracias, qué linda pregunta, Willy. Mira, en historia, en lo que es historia, los especialistas, los historiadores te hablan de dos fuentes, lo que son las fuentes primarias y lo que son las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son documentos. Por ejemplo, yo utilicé mucho testamentos. Mira. Testamentos de las personas. ¿Por qué? Ahora, después, si querés, te lo digo. Pero o actas del cabildo, o cartas escritas. Las cartas son un documento maravilloso. O sea, son fuentes primarias, son cosas que han... Las fuentes secundarias... Te diría que son los libros de historia, los manuales de historia, yo utilicé mucho los manuales de las academias, la Academia Nacional de la Historia, la Academia Argentina de la Historia, que es trabajo de historiadores que sí hacen ensayos históricos sobre un determinado tema, cómo fue el cabildo, y hay muchísima información. Tengo que decirte que en esta novela, en esta saga en realidad, porque son dos volúmenes de la misma historia, yo tuve que hacer hace muchos años un trabajo profesional, pero que era una investigación histórica sobre los orígenes del contrabando en la Argentina.
Ah, maravilloso.
Brutal. Fue un antes y un después en mi vida. Profesional, me refiero, ¿no?
Aparte, para el puerto era la actividad natural.
Era la actividad natural. El contrabando y sobre todo mostrando, porque esto lo he discutido con muchas personas que quiero, y el contrabando no fue porque las personas que estaban acá eran malignas y querían ejercer el contrabando. Era la respuesta a una legislación de la corona española que, si se hubiera cumplido, las pocas personas que vivían acá se hubieran muerto de hambre directamente, porque solamente, bueno, en fin, no voy a abundar en detalles que pueden ser aburridos, pero el contrabando fue la respuesta a la legislación española. Y de alguna manera lo que yo he tratado en estas novelas, en esta saga, es ese mensaje me quedó muy fuerte a mí. Esos dos años, incluso en esa época, con mucho orgullo, Félix Luna, el director, el historiador, nuestro historiador y director de la revista Todo es Historia, yo publiqué un par de veces las conclusiones de ese trabajo, ya estoy hablando de 1987, 1988, muchos años atrás. Pero siempre me quedé enganchado con el tema.
O sea que tu vocación por la investigación histórica, que deviene después en una novela histórica, ya la venís cultivando desde hace tiempo. Por eso te iba a decir, ¿por qué novela histórica? Es mucho más sencillo pensar en una novela actual o una novela futurista. Tener que ir para atrás con seriedad, tener que ir para atrás contando verdaderamente los detalles, ha sido un gran trabajo.
Es así, es un trabajo muy arduo, pero muy grato. ¿Y sabes lo que me pasó, Willy? Cuando empecé a escribir antes que esta escribí una novela que se llama En busca del valor, ¿no? Una novela, como dicen los expertos. Que después, si querés, te hablo un minuto de eso. Pero bueno, vamos a... Vos sos el conductor de Willy, pero acá Juan nos hace una prudente seña de que cerremos el primer bloque.
Y cerramos el primer bloque, entonces, hablando de la novela histórica de nuestro hoy invitado, habitualmente conductor del programa, para después, en el próximo bloque, seguir avanzando con el libro que ya tenés publicado y el libro que vas a publicar, que vas a presentar en los próximos días.
Genial, muchas gracias, Willy.
Vamos al segundo bloque.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, y regresamos hoy en este programa atípico, muy grato para mí, no solo porque puedo darme el lujo de conducirlo, sino porque el auténtico conductor hoy es nuestro invitado, es nuestro entrevistado, y la verdad que merece toda mi admiración por haber logrado escribir un libro, como decía el viejo dicho, que era una de las metas en la vida, pero sobre todo por qué buen libro que escribiste, por lo menos en el primero, en el que yo leí, porque te metiste no solamente en una historia donde necesariamente hay pasiones, hay amores, hay algunas traiciones, hay todo lo que tiene la vida y que en una historia novelada tiene que estar para atraparte, sino que además una novela histórica. Entonces, y encima del periodo colonial, porque si vos me dijeras novela histórica de una historia relativa a un tiempo relativamente cercano, pero ¿por qué el periodo colonial, del cual tenemos tan poca información, donde Buenos Aires era más conocida como Trinidad que como Buenos Aires?
Absolutamente. La ciudad de la Santísima Trinidad y el puerto de los Buenos Aires. Esa era porque era la ciudad y el puerto. Estaban uno al lado del otro, pero... Mirá, gracias por la pregunta, Willy. No, ¿sabés qué pasa? Que cuando hice este trabajo y me metí, yo descubrí el mundo colonial. Dije, caramba, nosotros siempre hablamos de 1810 en adelante, claro, como si hubiera empezado todo ahí. Pero teníamos tres siglos de historia atrás. Y pasaron cosas, pasaron un montón de cosas. Y para mí lo más importante, que ahí se sembraron raíces, que perduraron. Y son las que yo descubrí en ese tiempo de investigación, en ese tiempo de lectura. Y dije, bueno, ya que me gusta escribir, y ya que es momento de compartirlo. Mi gran duda es si eso podría llegar a tener interés. Si podría llegar a interés en los lectores, hablar de un periodo tan lejano, tan, y de que había tan poca información. Y la gratísima sorpresa que me encontré cuando lo publiqué es que la respuesta fue muy, qué interesante, qué bueno, no sabía nada de esa. Es decir, fue muy... porque uno no escribe para los especialistas que saben, escribe para todos, ¿no? Y el periodo colonial, ahí en el periodo colonial nacen, y traté de volcarlo en la novela, nacen muchas formas de ser, de muchas características de nuestra forma de ser. Por ejemplo, el desapego que tenemos a la ley en la Argentina. Yo no creo que es porque somos delincuentes, es porque la ley está muy lejos de nosotros. Y es lo que le pasaba a los habitantes de Buenos Aires. Era un fuerte Buenos Aires. A la corona española, no. Entonces no éramos un lugar importante. Y sobre todo uno escucha cosas muy fantasiosas, muchas veces, hace 300 años acá éramos 10.000 tipos. La esclavitud, se habla mucho acá de la esclavitud, y es cierto, pero Buenos Aires era una ciudad de tránsito de la esclavitud. Sí. Y tuve, ¿te puedo contar una anécdota? Sí. Con un amigo mío, y tuve muchas discusiones con queridos amigos y referentes autorizados, ¿no? Pero hay dos que me parece divertido comentar con. Una de las cosas que tenemos como sociedad es el mestizaje.
Sí.
Ahora, ¿qué pasaba? La colonia había impuesto como norma que solamente los españoles podían tener cargos públicos, solamente los hispanos podían ser dueños de la tierra. Esto es antipático decirlo, pero es realidad, los judíos habían sido expulsados, sí, sí, de España, no podían ingresar a la colonia, tampoco los portugueses. Ahora imagínense entonces había que probar la famosa limpieza de sangre.
Mira.
Claro. Yo soy Javier o soy Willy, y soy Javier y Willy, soy hispano. Los hijos de la tierra, y esto es llamativo, ya eran criollos. De tal manera que el padre, si era hispano, tenía más derechos que el hijo nacido acá. Era una
tremendo.
Una estructura muy vertical y muy piramidal. ¿Qué hizo la gente? Reaccionó humanamente. Entonces, la ley, por eso mi personaje, Joao Saiz, se convierte en Juan de Sáenz y Moreira. Hispaniza su nombre y su apellido, porque como judío portugués no podía ejercer ninguna función en Buenos Aires. Y don Jaime lo ayuda a convertirse a través del casamiento con una hispana. Bueno, y no cuento más, pues, sino. Pero de alguna manera ese mecanismo de la sociedad fue encontrando maneras de esquivar una ley tan restrictiva. Para que no se ofendan, porque por ejemplo era común que, y esto lo he visto en actas del cura párroco de Buenos Aires, que trajeran los sirios de contrabando de Colonia, que era una...
Que era claro, portuguesa.
Porque, ¿qué pasaba? La corona española había impuesto que solamente se podía abastecer Buenos Aires de las dos flotas que llegaban dos veces por año, ¿a dónde? Al puerto del Callao en Perú.
Y desde ahí tenía que venir.
Meses que no llegaba nada, sí, obviamente. Entonces, a los fines prácticos, si el cura quería dar la misa, ¿dónde consigo velas? Acá enfrente, padre. Bueno, yo se la traigo, no se preocupe. Acá enfrente, en Colonia, Uruguay. Bueno.
Ahora, tengo una pregunta, porque yo hace un tiempo, por otros motivos, tuve que ponerme a leer bastante sobre la guerra del Paraguay, la historia del Paraguay, y sobre todo la historia de los guaraníes. Uh-huh. Admirable, y admirable como una nación guaraní que llegaba hasta el Amazonas. Pero los españoles que llegaban al Paraguay se casaban con guaraníes.
Totalmente.
Y por algo, el guaraní sigue siendo el único idioma originario que se mantiene como idioma oficial. Entonces, ¿qué pasó en ese lugar que fue tan distinto del resto?
Mira, ahí hay una realidad que es muy importante, que es el rol que tuvieron las misiones jesuíticas. Las misiones que después los echan en el libro, después los echan, porque los jesuitas armaron una organización social, y lo menciono, pero no es mi especialidad, he sido respetuoso de eso, que incluso se ven las estancias jesuíticas que están en Argentina. Es asombroso, vos vas a ver, yo las he ido a visitar, ¿no es cierto? Una estancia que había 3-4 sacerdotes que manejaban la colonia, tenían esclavos. Una estancia jesuita podía llegar a tener 200 esclavos negros traídos del África, y la comunidad indígena que ellos organizaban, respetando su organización social. Pero entonces la conformación de la sociedad, pero era muy diferente esa organización al del resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque los colonos españoles venían, pero por supuesto que se juntaron, y si no se casaron, obviamente se juntaron. La discusión que tuve una vez con un querido historiador, que él me hablaba de la limpieza de sangre, y yo en un momento dado, que ya estaba enojado, le digo, escúchame, esa naricita y esa piel morena no vino solamente de Galicia, está mezclado por todos lados, y todo, yo tengo una historia, yo diciendo de un obispo y una esclava negra.
Ah, qué lindo, sí, esa es una linda historia.
Bueno, ahora te la cuento si querés, pero sí. no me quiero ir, me pongo a hablar de esto y hablo mucho.
No, de ninguna forma hablas mucho, y hablando de una novela histórica del periodo colonial, a mí lo que me interesa remarcar, que más allá de la precisión con respecto a los usos y a las costumbres y a la época, lo que vos contás muy bien es una historia. Y una historia que a mí en lo personal me atrapó, y que si no hubiera una buena historia para contar, por más salpicada que esté en cuanto a usos y costumbres o anécdotas, no sería lo mismo. Claro. No sé a qué se refiere tu novela nueva, y en todo caso ahora cuando pasemos de bloque un poquito más adelante, quiero, sin que la spoilees como dicen ahora, pero entrar un poco. Pero ¿cómo tomaste la decisión para mantener un equilibrio entre la ficción y el realismo en esta novela?
Bueno, esa es una pregunta brillante, Willy. Mira, el realismo, yo trato que el realismo sea la pintura de la sociedad, cómo era la realidad, cómo se vivía, cómo eran los lugares. Otra discusión que tuve un día con otra, pues cuando uno era, yo hablo del desierto.
Sí.
Y una persona, una escritora afamada, me decía, pero ¿cómo desierto? Si acá no hay desierto.
¿Cómo que no?
Pero está bien, no es el desierto de Arabia. Y yo, pero señora, digo yo, váyase, imagínese mentalmente, y yo los invito a los miembros de la audiencia también a hacer este viaje imaginario desde Buenos Aires a Mar del Plata, que lo habrán hecho muchas veces, ¿no es cierto? Imagínense hacer ese viaje sin ningún árbol, sin ningún alambrado, sin ninguna construcción, nada. Pajas, los pajonales de La Pampa, algún que otro saibo de tanto en tanto. Póngale el nombre que quieran. Yo, utilizando la terminología histórica, puse varias veces la palabra desierto. Y lo que quería resaltar ahí, que es, como bien dice la palabra, desierto, no había nada. Y incluso las tribus que estaban en esta zona del territorio eran tribus nómades, sobre todo los pampas, que ellos iban siguiendo el agua. Cuando se terminaba el agua, levantaban campamento y partían a otro lado donde hubiera agua, que normalmente era cerca de una laguna, cerca de algún arroyo, de un río.
Pero Javier, hablando de desiertos, la provincia de San Luis históricamente era un desierto natural. Tan desierto era que a los prisioneros realistas durante la campaña de San Martín los mandaban a la ciudad de San Luis, donde ni siquiera hacía falta levantar cárceles, porque no tenían ninguna forma de escaparse, no podían irse. Lamentablemente ahí hubo una historia bastante particular, donde por una cuestión de mujeres fue Monteagudo quien amenazó, y en realidad tenía intención de fusilar a algunos oficiales realistas, por un tema de una dama que a él le interesaba, y ahí se produce un levantamiento. Y bueno, esa también es otra historia. Pero como cárcel, era una cárcel natural, justamente porque era un desierto.
Claro, claro. ¿Y qué es? Puede incomodar el nombre, pero si no, llanura solitaria, bueno, como quieran. Entonces, un poco la idea de compartir estas cosas es no asustarnos con nuestra historia, no ideologizarla tampoco, no analizarla con el contexto actual. Uno dice, tenían esclavos, sí, pero la esclavitud lamentablemente fue la condición natural de la humanidad durante siglos. Es triste,
sí,
pero...
Sí, y vos sabés que yo no hace mucho me enteré, por unos amigos justamente, afroamericanos, negro teléfono según mi amigo, porque él los diferencia según el color, él es un negro teléfono cubano, y que estaba escribiendo un guión con otro amigo, él es un director de cine, y estaba escribiendo un guión en Brasil sobre la rebelión de los esclavos, una rebelión que fue muy famosa, porque yo no sabía, los esclavos en África no eran cazados, capturados
por blancos.
Claro. Eran vendidos como esclavos por ser prisioneros en guerras entre
tribales,
tribus.
Totalmente.
Y los perdedores eran vendidos como esclavos. Y a partir de ahí era una mercancía que en ese momento estaba totalmente aceptada y que sin embargo pasó el tiempo y también en algunos aspectos, si miramos lo que es la trata, evidentemente para mucha gente hoy en día también sigue siendo algo aceptado, desgraciadamente, pero eran los vencidos. La historia que ellos querían contar es que un grupo de vencidos que llegaron a Brasil manejaban matemáticas, eran conocedores, eran gente preparada y en un momento hicieron una rebelión y se levantaron y habían logrado una cierta emancipación que por supuesto después fue terminada como corresponde por un traidor.
Claro, claro. Pero qué interesante lo que estás contando, Willy, porque es tal cual. Y vos fíjate que Ayana, uno de mis personajes más queridos de esta novela, es una chica negra capturada en África cuando tenía 15 años y es capturada por la tribu vecina.
Claro.
Pero así funcionaba y es un poco también el deseo de dar una visión realista de cómo fueron las cosas, ¿no? Eso no significa, porque los holandeses, que eran los principales, y los portugueses, que eran los principales traficantes de esclavos, que se llamaban mercancías, y en los documentos se utiliza esa palabra, mercancías, tengo que descender la mercancía. Es horrible decirlo, pero bueno.
Era,
yo la he usado, no es que la usé yo, la utilicé en boca de los personajes.
Y era legítimo en esa época.
Era legítimo.
Pero dicho esto, creo que nos llegó el momento de terminar este bloque para que podamos seguir avanzando en esta noche entrevistando a Javier García Labugle con su nueva novela de Argentina, Buenos Aires Colonial. Así que vamos a un corte y nos vemos en un ratito.
Sí, señor conductor, muchas gracias.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Para nuestra audiencia en esta noche, noche particular, porque siempre tenemos invitados de nota, invitados que nos ilustran, que nos enriquecen, pero nunca yo me había puesto en lugar que nuestro conductor podía ser un invitado que realmente nos podía estar brindando tanto. De conocimiento, de entretenimiento, con su nueva novela de la época colonial.
Así es, gracias Willy.
Con lo cual, sin spoilearlo, ¿por qué no me contás esta continuidad? ¿De qué se trata?
Y esta es la continuidad de la primera, Bajo la Cruz del Sur, es el nombre de la primera volumen, y este que sale ahora se llama La Herencia, Aires de Libertad. ¿Por qué? Porque en Bajo la Cruz del Sur arranca en 1680 y termina hacia 1730 y esta segunda novela es de 1740 a 1810. Por eso me atrevo a anticipar que Los Aires de Libertad tienen que ver con esa fecha, ¿no? Y esta es una saga que es la historia que fue lo que más me costó, lo que más me dio trabajo, porque es una saga familiar. Son cuatro generaciones de una familia ficticia, digamos, y ahí pasan todas las cosas que yo creo que pasaron realmente, los mestizajes, los intercambios, algunos destinos trágicos
inevitables.
En esta segunda novela he tratado de darle más rol a las tribus nativas, a la vida de los nativos. Entendí que hay bastante desconocimiento de cómo era la vida y mucha utilización ideológica de eso, ¿no? El mundo indígena en el Río de la Plata, en lo que hoy es el territorio argentino, era un mundo mucho más heterogéneo de lo que se cree. Había por lo menos más de 20 tribus diferentes, con diferentes características, y yo traté de respetar la idiosincrasia de las más representativas, que son las que aparecen en esta novela, ¿no? y remarcando la esa dificultad que hubo en eso, en todo ese siglo, en lograr, a pesar de que humanamente se mezclan, y van a ver en los que la lean que hay personajes que se mezcla el criollo que se casa con una indígena, y humanamente la cosa siempre se, política y socialmente están las normas, están las barreras, las divisiones. Acá la naturaleza humana, que es lo que yo traté de mostrar, es más fuerte que esas leyes, y el amor, love story, el amor es más fuerte, como dice la canción, sí. Y todo se mezcla con todo. Bien. Y nosotros somos una mezcla de todo con todo, y no hay que asustarse, ni hay que...
De todas formas, a ver, yo estaba poniendo caras cuando vos me contabas una historia de cuatro generaciones, una historia de épocas, porque hace unos años yo produje una película, un largometraje, sobre un libro de Dalmiro Sáenz llamado La Patria Equivocada.
Wow.
Y que comenzó con las invasiones inglesas, pasa por la rebelión de las Coletas, sigue después en la Guerra del Paraguay, termina con lo que significaba la conquista del desierto, y finalmente en los salones de Buenos Aires de 1890, con una historia de venganza. Juanita Viale fue la protagonista, fue su primer largometraje.
¡Ah, qué maravilla!
Carlos Galletini fue el director. Y he padecido lo que significa contar una historia visualmente que va pasando por tantas épocas. Aparte, evidentemente, no es casualidad que estamos acá juntos, porque me encapriché que quería usar armas originales de cada época, y lo logré.
¡Qué bueno!
Auténticas.
¡Qué bueno! ¡Qué maravilla!
Hasta un cañoncito de infantería inglés, que al director no le pareció que no tenía el dramatismo que tenía que tener para la película, y terminó trayendo un cañón grande. Pero el cañón de infantería era manejable, era chiquitito. Pero he padecido lo que significa el vestuario, las comidas, las actitudes que podía haber en cada una de esas épocas.
Qué maravilla, Julio. Ya que has hecho un camino en esto, claramente.
Creo que la historia es un mundo mágico, y que vale la pena investigarlo. Y además nos cuenta un poco cómo somos. Vos decías el caso de la falta de respeto a la ley frente a la necesidad. Hace muchos años, y te saco la palabra por un momentito, yo era ayudante de cátedra en Historia del Derecho en la facultad, acá en Figueroa Alcorta, y tenía que escribir un trabajo final. Y me encapriché con escribir que Hawái había reconocido la independencia argentina antes que Portugal, que supuestamente es el primer país que la reconoció. ¿Pero por qué me encapriché? Porque había llegado a mis manos una historia de el crucero de la Argentina, la fragata de la Argentina, donde don Hipólito Bullar, dando la vuelta al mundo y en unas aventuras dignas de cualquier película de corsarios, llega a Hawái y se entera que una fragata hermana, que habían armado juntos el mismo armador, se había amotinado la tripulación, habían dejado a los oficiales, no sé si por Chile, y le habían vendido el barco a Kamehameha I, llamado también el Napoleón del Pacífico, realmente un rey de Hawái, que fue un gran avance para lo que fue la historia de Hawái. El tema es que Bullar, a bordo del barco, de su barco, de la fragata de la Argentina, escribe un documento donde todos los próceres argentinos le encomiendan ir a rescatar esa fragata. Y falsifica la firma de todos los próceres que se te ocurran. Y de la biblioteca de Bullar, te estoy hablando de hace muchos años, me mandaron la fotocopia de ese documento. Y que fue la manera con la cual él se sentó frente a Kamehameha I a negociar para recuperar esa fragata.
¡Qué maravilla!
Con lo cual vos decís, vivíamos en una época donde la necesidad tenía cara de hereje. Bueno, sí, pero hoy estamos en un momento quizá peor. Seguimos teniendo cara de hereje en estos días frente a las necesidades que se plantean. Bueno, y ahora con Mario Terzano.
Con Mario Terzano, que le damos la bienvenida.
Estamos hechos ahora, ¿no?
Ahora sí.
Ahora estamos disfrutando la futura presentación del libro de Javier.
Ah, muy bien.
Y y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te quería comentar algo, ahora que me dijiste esto de Bullard, divino, fascinante esa historia. Bueno, la historia es un libro abierto, nos enseña mucho. No es solamente curiosidad. Uno se le abre la mente, se le abre el alma. Ah, fuimos esto. Pero cuando uno abre la cabeza, sin ideología, sin fanatismo, para ver cómo fueron las cosas, cómo se vivía, cómo ocurrieron. Te quería compartir esto y le doy la bienvenida a Mario Terzano.
Gracias.
Te hablé. Sabés que de como fuente primaria de los testamentos, quiero marcar algo porque esto es muy interesante. Los testamentos en aquel momento se llamaban la última declaración. Entonces, era común que una persona, sobre todo, cuanto más nobleza tenía, más su última declaración podía tener varias páginas. Y era lo que pensaba, de lo que se arrepentía. Pero además, para mí, desde el punto de vista económico, fue una fuente de información muy importante para esto. Decía, dejo a mi esposa fulana de tal la casa donde hemos habitado, y el detalle de los testamentos era fascinante, porque eso nos habla de cómo se vivía, el traje que utilicé en la batalla de no sé cuánto con las distintas, qué sé yo, yo decía caramba, y aparecía después, y una cosa muy interesante es que el esclavo Manolo, algunos le daban la libertad, otros le daban, y ponía el valor de cada esclavo, tasado en 300 pesos de aquel entonces, a María se la dejo a mi hijo, tasada en, ¿no? Y una cosa que es muy interesante, que fue otro motivo de discusión con economistas, con colegas economistas, te hago esta pregunta, ¿qué valía más, un esclavo o 1000 hectáreas de tierra?
Un esclavo, seguramente.
Un esclavo. Entonces, no, pero ¿cómo? Entonces, los que no creían.
Depende
que...
de dónde.
No, porque la tierra empezó a valer en la Argentina cuando empezó a ser productiva. Claro. En los personajes míos, el ganado lo iban a cazar. Recién con el tiempo, hay un punto clave en esta historia que es cuando se convierten en estancieros.
Sí.
Antes eran cazadores, salían en vaquerías a cazar la hacienda. Entonces, la tierra no valía.
Y lo que explotaban en el cuero solamente, la carne la tiraban.
Comían la lengua. Se comía la lengua y sacaban el cuero, que el cuero se exportaba. Y bueno, esta gente, mis personajes, se enriquecen exportando cuero, ¿no? Pero te quiero decir, esa fuente primaria para mí fue maravillosa en esos... Pero bueno, no quiero hablar tanto porque me entusiasmo demasiado.
Bueno, ¿cuándo tenemos el libro en las librerías? ¿Cuándo lo presentás?
Bueno, presento el libro, te agradezco. Voy a pasar el aviso.
¿Cómo se llama nuevamente?
Voy a pasar el aviso, amigos de la audiencia, no se ofendan.
Es que muy bien, para eso estamos.
Pero para compartirlo con ustedes, ojalá que se atrevan a venir. El libro va a estar en librerías ya la semana que viene. Se llama La herencia, aires de libertad. Es la continuación de Bajo la Cruz del Sur. Es la historia de la segunda, tercera y cuarta generación. La primera es en Bajo la Cruz del Sur. Y lo voy a presentar en el Jockey Club, que me presta el Salón Anasagasti. Es abierto al público. Es gratuito, por supuesto. Me va a acompañar Silvia Plager, que es una reconocida y afamada escritora argentina, que tuvo la gentileza de leer la novela y hacerme sus críticas y comentarios, y Fernando Sánchez Orondo, que es un gran poeta argentino. La entrada es libre y gratuita. Lo único que me permito recordar a la audiencia es que el club, que es muy tradicional, exige un protocolo de vestimenta donde no admite, y ya me han insultado mis hijos, que se vaya de blue jean, remera o zapatillas. Después se puede ir como no tenga ganas. Pero
ahora, una pregunta. Estando Marcos ahora en la sala desde Estados Unidos,
sí.
¿Le insistimos para que venga?
Venite, Marcos, te queremos acá.
¿Cómo está, Marcos?
Ahí estoy yendo, ya agarré los remos. ¿Cómo andan?
Bien, ¿cómo anda todo por ahí?
Mucha lluvia, saludo eso bien.
Marcos, nuestro Victorica, que está en Miami, ¿no?
Cuéntenme un poco cómo va todo por ahí. ¿El libro cómo va? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. lo estoy presentando el 29, ya va a estar en librería la semana que viene. Y bueno, estaba contando esto. Bueno. Sí, muy contento. Muy contento porque estoy asustado, lo único, ¿no? Porque yo cuando era chico ayudé a mi padre a plantar en unos árboles en un arroyo. Tuve 5 hijos. Y ahora escribiste libros, no sé, alguna voz interior me dice, pibe, tarea cumplida. Y dije, no, espere, muchacho, quiero seguir haciendo un montón de cosas más. Pero en fin.
Sí, yo por la duda me reservé de no plantar árboles.
Bueno, muchos detalles no puedo dejar, Mario.
Bueno, ¿y cómo estamos acá? Y yo te diría que estamos conteniendo la respiración hasta llegar al lunes para ver qué destino tiene el gobierno argentino, no nuestro país, que siempre va a ser un buen destino, pero el gobierno argentino, a ver para qué lado toma, con dos propuestas tan distintas y tan particulares ambas.
Sí, sí, es complicado. Lo que se ve de afuera, viste, siempre cuando una cosa es hablar de la muerte y otra es morirse, ¿no? Las propuestas parecen muy distintas así de... Ahora, cuando uno se sienta en el COPKIT, muchas veces difieren menos. Lo que uno ve más importante de todo es que realmente la situación a remontar es muy jorobada, suba quien suba, ¿no?
Sí,
todos totalmente. Los indicadores son muy duros. Digamos, no quiero entrar, obviamente, a dirimir cuál propuesta, ni qué sea, pero suba quien suba, te encontrás con una situación como no me acuerdo que haya habido... O muchas, quizás alguna, pero no sé si en la
Menem con Alfonsín fue peor.
No fue peor, no fue peor. Claramente no fue peor. Si querés empezamos a hablar con los números. No fue peor.
Pero, ¿vos me decís que el final de Alfonsín fue menos dramático que esto?
Sí. Porque no había tanta deuda tirada, no había tanto desprestigio internacional. Hay muchas cosas que son complicadas.
Tanta pobreza.
No había los niveles de pobreza ni de lejos, no había los niveles de analfabetismo, o sea, hay muchas cosas que conspiran. Y va de vuelta, independientemente de quién asuma, va a ser un tema.
No, estamos de acuerdo en que está complicado cualquiera que asuma y no está bueno el panorama. Después, lo otro es una discusión más para un café largo.
Sí, no, inclusive, como te digo, después, quién asuma, bueno, ahí hay matices. Pero también, cuando uno se sube a estas situaciones, muchas veces los grados de libertad no son tantos como uno puede hablar en la campaña, ¿viste?
Obvio.
Porque te subiste, golpean la puerta, el tipo el acreedor golpea la puerta y golpea la puerta. Yo creo que ahí también es muy probable que las diferencias terminan no siendo tantas, pero en cualquier caso... El grado de ajuste, palabra que todo el mundo le teme, pero es clave, que ya viene dado, no es que se elige, ya firmaste todos la tarjeta de crédito y ahora hay que pagarla, ¿viste?
Bueno, Marcos, mira, como siempre, se nos ha ido el tiempo, la semana que viene creo que podemos dedicarnos de vuelta al futuro y va a ser...
Va a estar divertido
dedicarnos al futuro, realmente, porque empieza otro partido, como dicen ustedes, gane quien gane, esto es un... Y bueno, pero creo que el pasado nos puede ayudar a tomar fuerzas. Les agradezco, espero que les haya gustado este programa que, como dijo Willy, nuestro conductor de hoy... ha sido especial.
Conductor accidental.
Conductor, pero les agradezco. Para mí ha sido un grato honor y orgullo poder compartir con ustedes esta actividad literaria. Y nos encontramos la semana que viene. Un gran saludo.
Un abrazo, Marcos, y un saludo a nuestra audiencia.
Un saludo a todos, abrazo. Un
abrazo para todos.